Primera de Pedro, el capítulo 4. Son tan amables, ustedes siguen con sus vistas la lectura de los primeros 11 versículos. Primera epístola de San Pablo, el capítulo 4. Y ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Dice Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, hermanos, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana terminaremos nuestro análisis de Romanos 13, 14. Si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 13 y el versículo 14. Nada más nos falta estudiar la última frase. Romanos 13, 14, la última frase dice: y no proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. Tres preguntas van a guiar nuestro estudio. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son los deseos de la carne? La segunda pregunta es: ¿Por qué debemos no proveer para los deseos de la carne? ¿Por qué no debemos proveer para los deseos de la carne? La tercera pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para no proveer para los deseos de la carne? Pero antes de contestar estas preguntas, es importante notar que en este versículo 2, Dios nos manda dos cosas. Romanos 13, 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay dos cosas aquí y el punto es que es esencial que cumplas con los dos mandamientos de este versículo. Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y también tenemos de no proveer para los deseos de la carne. Si dices tú que te vistes del Señor Jesucristo, pero provees para los deseos de la carne, eres un hipócrita. No has entendido lo que significa verdaderamente vestirse del Señor Jesucristo, creer en Él. No has entendido que Dios nos une a Cristo por nuestra fe, que la cristiandad a lo último es ser como Cristo, que debemos andar como Él anduvo. Importantísimo eso. Y también, si no provees para los deseos de la carne, pero no estás vestido de Cristo, no eres un cristiano. Puede ser que tú seas un ateo muy moral o un budista muy bueno, muy disciplinado, pero si no te vistes de Cristo, no sigues la religión, el Evangelio de Cristo, a lo último Dios no te va a recibir. Puedes dejar de drogarte, puedes dejar de fumar, puedes dejar de tomar, puedes dejar de enojarte, o cualquiera que sea tu vicio. Pero si no estás revestido de Cristo, si no estás en Cristo, si no tienes su justicia a tu cuenta, Dios no te acepta. Ahora, otra cosa también que podemos notar del versículo es que primero nos dice vestíos de Cristo, vestíos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice no provean para los deseos de la carne. Lo primero es vestirnos de Cristo y luego así vamos a poder no proveer para los deseos de la carne. Muy importante eso también, porque el creer el Evangelio, el estar en Cristo, el estar revestido de Cristo, es lo que nos ayuda, lo que nos anima, nos da la energía espiritual para poder no proveer para los deseos de la carne. Hay quienes piensan, y a lo mejor usted ha pensado, cuando deje mi vicio, entonces me voy a acercar a Dios, entonces voy a ser cristiano de verdad. Cuando deje mi vicio, yo sea un poquito más bueno, así entonces voy a estar bien con Dios y así me va a recibir y así me va a ayudar. Por supuesto, te tienes que arrepentir, pero lo que te salva no es arrepentirte, lo que te salva es Cristo. El arrepentimiento no fue crucificado por ti, Cristo fue el que fue crucificado por ti. Tienes que creer en Él primero, consagrar tu vida a Él, y así tendrás las fuerzas espirituales para vencer los pecados, los vicios que te asedian. Entonces, debes de acercarte a Cristo como acabamos de cantar. Tal como soy de pecador, famosísimo el himno, ¿verdad? Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy de pecador. Tal como eres de pecadora, tal como eres de pecador. No pienses, bueno, ya que sea muy bueno y sea perfecto, y entonces sí me voy a acercar a Dios, entonces sí me voy a revestir de Cristo, entonces sí voy a ser un cristiano de verdad. No. Tienes la fórmula al revés. Primero nos dice, vestidos de Cristo, y luego nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien, con esto en mente vamos a contestar las preguntas. En primer lugar, realmente, ¿cuáles son los deseos de la carne? El apóstol nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿A qué se refiere? ¿Deseos de carne asada? ¿Deseos de nuestro cuerpo? ¿A qué se refiere el apóstol con deseos de la carne? Bueno, la forma más sencilla pudiéramos decir que los deseos de la carne son los deseos provocados por nuestra naturaleza pecaminosa. Los deseos de la carne, ustedes pueden leer en las epístolas del apóstol, se refiere a la corrupción, a la naturaleza contaminada, a la naturaleza corrompida que tenemos a causa del pecado. Entonces, no es el cuerpo biológico en sí, pero nuestro carácter pecaminoso. Aún como cristianos, el pecado mora en nosotros. Queremos hacer el bien. Como cristianos queremos hacer el bien, por supuesto, pero también hay cierta tendencia, cierta naturaleza al mal. Es por eso que el apóstol nos dice en otra parte, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren hacer. Lo mismo que Romanos 7, ¿verdad? Yo quiero hacer el bien, pero hay también en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, algo que me hace hacer el mal. Yo no quiero hacer el mal, pero ahí voy y lo hago. Y lean Romanos 7 para que me entiendan. Y si eres cristiano, te vas a entender eso del apóstol. Tanta frustración y puedes llegar. A lo mejor ni soy cristiano. ¿Por qué tengo esos pensamientos? ¿Por qué tengo estas tentaciones? Pero es eso de los deseos de la carne contra los deseos del espíritu. Entonces, podemos decir que los deseos de la carne son los deseos pecaminosos. Es por eso que la Biblia también traduce esta palabra deseos aquí, la traduce también concupiscencia. Y vamos a ver unos pasajes para ver cómo se describe esta palabra, cómo se traduce en nuestra versión. El primero es Efesios 4:22. La misma palabra aquí, y vamos a ver cómo la describe el apóstol. Efesios 4:22, y así vamos a entender más qué es esto de los deseos carnales. Vean cómo se les llama aquí. Efesios, también escrito por el apóstol, el capítulo 4, y voy a comenzar a leer en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, los mismos temas. Pero aquí en vez de llamar los deseos carnales, les llama deseos engañosos. Y son engañosos porque prometen satisfacción, pero a lo último no satisfacen. Son engañosos porque dicen, no es adictivo esto, no va a causarte adicción este pecado. No te preocupes, tú cuando quieras vas a poder dejar este pecado, pero resulta que no. son más fuertes que el tafil, son muy adictivos y el pecado es engañoso, el deseo es engañoso, porque dice, no, no te preocupes, no te va a pasar nada, Dios no te va a castigar, no te va a disciplinar. Nos engaña ese deseo y Dios, por supuesto, castiga el pecado. Dios, por supuesto, disciplina por cualquier pecado. Entonces, los deseos carnales, nos dice que el apóstol, son deseos engañosos. Ahora vean 1 Timoteo 6:9. La misma palabra, nada más que se traduce de manera diferente. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. La palabra codicias es exactamente la palabra deseos de nuestro texto. Codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces son deseos necios y dañosos. Muy peligroso. Hunden en destrucción y perdición. Ahora vean 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. Huye también de los deseos juveniles. Aquí se traduce en nuestra Biblia pasiones. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Son pasiones fuertes. Son pasiones juveniles, rebeldes. En último lugar, vean Tito 2:12. Tito 2:12. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Son deseos carnales, son deseos mundanos, nos dice aquí. Es decir, son conforme al sistema anti-Dios que se nos describe en 1 Juan 2 cuando dice otro apóstol, todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, de eso se tratan estos deseos carnales. Son pasiones, son deseos engañosos, son codicias, son deseos mundanos. Y quiero que quede aquí muy claro, porque hay quienes creen que los deseos carnales son los deseos sexuales, o los deseos sensuales, la pornografía, la fornicación, el adulterio y cosas así. Sí lo son, por supuesto, pero incluyen más. Vean la lista que nos da el apóstol, no es exhaustiva, pero nos da una lista de deseos carnales en Gálatas 5:16. Gálatas capítulo 5 y el versículo 16. El mismo maestro nos dice así, Pablo nos dice así, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, entre los deseos carnales también podemos subrayar que hay enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidia es un deseo carnal. Borrachera es un deseo carnal también. Entonces, a lo mejor tu vecino tiene los deseos carnales de la gula, y la borrachera, el adulterio, la mentira. Pero tus deseos carnales es el orgullo, que es tanto peor, el chisme, el elitismo, la pereza, el materialismo. Esos también son deseos carnales. Entonces, Habiendo visto esto, es obvio por qué el apóstol nos dice, no proveáis para los deseos carnales. ¿Por qué? Obviamente son pecados contra Dios. Obviamente son contra la ley de Dios, desobediencias, rebeldías, maldades. Pero la Escritura nos enseña más. Vamos a contestar la segunda pregunta entonces. ¿Por qué no debemos proveer para los deseos de la carne? En primer lugar, se nos da este mandamiento porque no obedecerlo nos pone en peligro del infierno eterno. No obedecer este mandamiento de Romanos 13:14 nos pone en peligro del infierno eterno, como acabamos de leer aquí en Gálatas capítulo 5. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aprendimos Efesios 2 el año pasado y nos dice al principio de ese capítulo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos entonces, ¿qué? Por naturaleza, hijos de ira. La ira de Dios, lo mismo que los demás. Pasaje que hay algunas personas que no entienden y le tienen mucho miedo. Vean conmigo Mateo capítulo 5. Hubo unas personas que literalmente leyeron este versículo e hicieron lo que dice este versículo. Mateo capítulo 5 es nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y nos dice así. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está el deseo carnal, ¿verdad? Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es nuestro Señor Jesucristo. Échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. Es nuestro Señor Jesucristo que dice esto. Sácalo, haz algo drástico. No proveas para ese deseo carnal. No practiques esas cosas. Estás en peligro del infierno. Y lo repite con otra ilustración en el siguiente versículo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer. No dice la mano izquierda. La mayoría de nosotros somos derechos. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es muy peligroso, entonces. A lo mejor usted dice, oye Paco, espérate. Yo ya hice una decisión. Yo ya me bauticé. Dios no me va a mandar a mí al infierno. Yo ya hice una decisión. Me acuerdo cuando pasé enfrente de la iglesia. Es más, estaban tocando el himno, tal como soy de pecador. Yo me acuerdo. Mirás qué bonito. Yo levanté mi mano y pasé al frente. Y hice una oración. Y luego yo me bauticé. Dios no me va a mandar al infierno. Precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque te bautizaste en nombre de Cristo. Porque decidiste seguir a Cristo, no debes de proveer para los deseos de la carne. Precisamente por eso. Pero si tu decisión te permite seguir en tus deseos carnales, si tu bautismo te permite seguir practicando tus pecados, tu decisión y tu bautismo es falso. Eres un hipócrita. No has nacido de nuevo. Mucho cuidado, amigo y hermano, de pensar, por una decisión yo ya entré al cielo. Es por regeneración, por la transformación del Espíritu, que incluye ese cambio de naturaleza, nos hace nueva criatura, para que no queramos proveer para los deseos de la carne. ¡Ay de ti si piensas que Dios te va a recibir en el cielo, porque hiciste una decisión y sigues viviendo en tus deseos carnales! En segundo lugar, se nos da este mandamiento porque los deseos de la carne están contra los deseos del Espíritu. Lo leímos, ¿verdad? En Gálatas 5, 17. Gálatas capítulo 5 y versículo 17. tenemos que obedecer este mandamiento de Romanos 13:14, de no proveer para los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por eso, y el Espíritu aquí es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de nuestro Creador, es el Espíritu de nuestro Salvador. Y como nos dice en otra parte el apóstol, el Espíritu es muy celoso. Ese es el Espíritu que produce lo bueno en nosotros, del versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros no proveemos para los deseos de la carne, entonces el Espíritu no se va a entristecer. El Espíritu de Dios. En tercer lugar, se nos da este mandamiento porque estos deseos batallan contra el alma. Batallan contra el alma. Son las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro 2:11. 1 Pedro 2:11. Él nos dice así. Amados, como que hablaba como el hermano Armenta, ¿verdad? ¿Notaron cómo dirige el hermano Armenta, amados hermanos? Me recuerda a los apóstoles cuando escribían así, hablaban así. Amados, lo dice con ternura, con amor, con sentimiento, con urgencia. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, no proveáis para los deseos carnales. ¿Por qué? Porque batallan contra el alma. Batallan contra el alma. Los deseos batallan, luchan a muerte contra el alma. Y si ganan, la debilitan. Los deseos carnales vencen tu alma, la toman cautiva, la esclavizan. Y esto es peligrosísimo. Acuérdense de los deseos carnales del rey David. ¿Qué pasó? Ganó muchas batallas el rey David, pero perdió esa, ¿verdad? Cayó en adulterio y luego asesinato. Porque los deseos carnales que batallan contra el alma misma. No pasemos a la pregunta práctica, porque creo yo, si somos sinceros y honestos, vamos a reconocer, sí, tengo deseos carnales y son horribles. Si supiera la congregación, me excomulgaría. Tengo deseos carnales y es horrible lo que pienso a veces. No puedo creer y tengo esas tentaciones y me pregunto, ¿seré cristiano o no? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para no proveer para esos deseos? Ya quiero dejar de gritar. Quiero dejar de tener esas actitudes, esos sentimientos. Ya quiero dejar... ¿Cómo le hacemos? Bueno, el apóstol nos dice, no provean para los deseos de la carne. Es muy fácil. Vamos a comenzar un monasterio cristiano, cerca de Imuris. De hecho, es el campamento donde van a estar los jóvenes. Muy bonito, es muy verde ahí. Está cerca de Tucson, podemos ir al Costco de ahí y comprar las cosas que necesitamos. Una persona va a salir a la semana, vayan haciendo su lista. Pero vamos a hacer unos cuartitos especiales sin internet, sin televisión. Y vamos ahí a tener nuestros propios campos para la agricultura y hay vacas también, vacas lecheras. No va a haber nada de problema en cuanto... No vamos a resolver el problema, sí. Si nos metemos a un monasterio, a un seminario y nos encerramos, no se va a resolver el problema, sí. Porque los deseos carnales vienen de adentro, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y la verdad que me gustaría que se resolviera así. Y me gustaría poder decirles, enfrente de Sears hay una librería cristiana, vienen unas píldoras mágicas y resuelven el problema de los deseos. Me gustaría poderles decirles así. Y me gustaría poder decir, ¿saben qué? Tengo aquí 7 puntos, 7 versículos, si los memorizan van a resolver sus problemas de los deseos carnales. No tengo tal cosa. Eso es algo muy difícil de resolver para todos los cristianos, seamos de los más maduros o de los más débiles, porque el pecado mora en nosotros y hay una batalla constante. Pero quiero darles unos consejos pastorales para no proveer para los deseos de la carne, cosas que podemos hacer. En primer lugar, asegúrate que estás vestido del Señor Jesucristo. Asegúrate que estás vestido del Señor Jesucristo. El versículo, con mucha razón, primero nos dice, vestíos del Señor Jesucristo. Con Cristo va a ser posible no proveer para los deseos de la carne, porque unidos a Él, Él nos ayuda, nos da la fuerza, el poder espiritual para dejar esos vicios carnales que batallan contra el alma. Ya vimos esto en el sermón pasado, así que pasemos al segundo punto. Segundo punto, ¿cómo le haces para no proveer para los deseos de la carne? Segundo punto, crece en el conocimiento de Cristo y de su gracia. Uso esas palabras por las palabras de Pedro que nos dice a lo último que dice Pedro por escrito, él nos dice, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean qué dice en 1 Pedro 1:14. 1 Pedro, capítulo 1 y versículo 14. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esos deseos teníamos multiplicados al infinito, por supuesto, por nuestra ignorancia. Ahora ustedes díganme, ¿cuál es lo opuesto a ignorancia? Conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Crecer en el conocimiento de Cristo es lo que nos da la energía espiritual. Entre más conozcas a Dios, lo que tenemos en Cristo, su Evangelio, sus promesas, entonces vas a poder no proveer para esos deseos. Ahora, lo voy a decir con compasión, ojalá que nadie me malentienda aquí. Esto no quiere decir que te tienes que meter a un seminario. No quiere decir que tienes que ser un erudito para vencer las tentaciones. Pero sí quiere decir que tienes que ir más allá de Juan 3:16. Tienes que ir más allá de Filipenses 4:13. Es todo lo que sabes. Y qué bonitos versículos. Clásicos, potentes, pero es todo lo que sabes. Tu cristiandad es Juan 3:16 y Filipenses 4:13. Tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que disciplinarte en tu lectura, meditar bien lo que lees, estudiarlo, analizarlo y aprenderlo aplicándolo a tu vida diaria. Esa experiencia cristiana de conocimiento en las virtudes de Cristo, en las bendiciones que tenemos en Él, es lo que te da la fuerza, la batería, el poder para vencer esos deseos carnales. En tercer lugar, ¿cómo no proveemos para los deseos de la carne? Repasa regularmente los peligros de proveer para esos deseos. Repasa regularmente los peligros de proveer para los deseos de la carne. Si provees para los deseos de la carne, entonces pecas contra tu Creador, pecas contra tu Salvador, pecas contra tu cuerpo. Si provees para los deseos de la carne, te pueden esclavizar, te pueden hundir en el infierno eterno. Olvídate de tu decisión si estás practicando un deseo carnal. Olvídate de tu bautismo y que vienes a la iglesia todos los domingos y aún los miércoles. Si tú no haces algo radical, diligente, para dejar esos deseos carnales, puedes llegar a lo más profundo del infierno. Entonces, escribe en la computadora ahí, a lo mejor en taquigrafía o en signos que nadie sepa, cuidado, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Pon en tu celular, sube a una aplicación de notes o sticky notes, o la mía se llama Keep, y puedo escribir lo que yo sea, números y con dibujitos, lo que yo quiera ahí en esa aplicación, y le pico y se abre a ver qué dije o qué apunté o qué dibujé. Consíguete algo así. Si no sabes cómo hacerle, dile a alguno de los jóvenes, Andrés o alguien que te ponga. Vamos, ponme esa aplicación que mencionó el hermano Paco. Y escribe ahí de los peligros. Y repásalos de vez en cuando. Cuando llegues a un semáforo, vayas en el camión y tengas algún tiempo, ve, léelo regularmente. Pero tú a lo último no quieres vivir por la eternidad sin Dios. A lo último no quieres pasar la eternidad en el infierno, sin Cristo, sin la esperanza de estar en comunión con nosotros, con los demás, con tus amigos y hermanos en Cristo. En cuarto lugar, arrepiéntete del tiempo perdido en tus deseos carnales y aprovecha bien el tiempo que te queda para no proveer para los deseos carnales. Arrepiéntete del tiempo perdido en tus deseos carnales y aprovecha bien el tiempo que te queda. Lo que nos dice Pedro, ¿verdad? En el capítulo 4, y lo leímos, 1 Pedro 4, ve el versículo 2. Los teólogos que están aquí presentes, avanzados, les voy a leer el primer versículo y piensen en esa unión que tenemos en Cristo y lo que hemos mencionado es lo que quiere decir el versículo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Luego nos dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, deseos carnales, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya ese tiempo. Ahora aprovechen el tiempo. Y realmente ese es el contexto de Romanos capítulo 13. ¿Se acuerdan? Despierta, mi bien, despierta. El sermón que aprendimos, el apóstol nos surge, Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pero en Cristo, y esta es la promesa, por supuesto, en Cristo hay perdón para los deseos carnales del pasado. Dios perdona todos esos deseos carnales en los cuales caíste. Todos están en el pasado. Todos. Como dice 2 Corintios 5, 17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias a Dios. Pero arrepentidos de eso, baste ya ese tiempo, hermanos y amigos, para haber andado en pasiones desordenadas. Y tomen en cuenta que tenemos poco tiempo. Entonces, luchemos a diario, contra esas pasiones. ¿Cómo no proveemos para los deseos de la carne? En quinto lugar, provee para los deseos espirituales. Haz lo opuesto. No proveas para la carne, provee para el espíritu. Hay una ilustración clásica, yo la escuché de niño, hace años que está esta ilustración. Hay un indio que tiene dos perros. Y no sé si los perros eran pitbull o doberman o qué, pero son muy peleoneros y se peleaban entre sí. Y le preguntaron al indio, ¿y quién gana? Y el indio contestó, al que le doy más comida. Al que le doy más comida, ese gana. En la vida del cristiano hay una lucha constante entre los deseos carnales y los deseos espirituales. Si proveemos, si damos de comida a los carnales ganan. Si provees para los espirituales ganan. Entonces, no alimentes el perro carnal. Está un buen título para el sermón. No alimentes el perro carnal. Alimenta lo espiritual. Esto lo aprendimos en Romanos 8. Creo que vale la pena volverlo a leer. Romanos capítulo 8, el versículo 5. Romanos 8, 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Se la llevan pensando en esas cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ocúpate en las cosas del Espíritu. Aprende más del Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo. No lo entristezcas. Cultiva el fruto del Espíritu Santo que leímos en Gálatas 5:22. Del amor, el gozo, la paz, la paciencia. Oye, en el penúltimo lugar, aléjate de los lugares, de las personas que te hacen caer en los deseos carnales. Aléjate de los lugares, de las personas que te hacen caer en los deseos carnales. O como dice en 2 Timoteo 2:22, huye, huye de las pasiones juveniles. En la práctica, esto es aplicar las lecciones. Por ejemplo, en Proverbios Salomón nos dice: los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. En otro pasaje Salomón nos dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieras para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Si te la llevas con amigos que tienen esos deseos carnales y te invitan, y por supuesto, aléjate de ellos, córtate la mano, aléjate de esos amigos, ya no le llames, ya no le hables a esa persona. Una de las personas que visitamos salió del hospital general, estuvo en el hospital general porque unos malosos, unos vagos, con un bat le trozaron, bueno, mejor dicho, le quebraron el brazo derecho. Le quebraron el brazo derecho y le quebraron la pierna derecha en pedacitos, de tal manera que los doctores la tenían, no pudieron ponerle yeso, tuvieron que ponerle un montón de clavos y tornillos, que todavía tiene. El caso es que salió del hospital y nos confesó él que andaba en malos pasos. Y nos dijo: es por eso que ya no voy a volver a mi casa donde vivía. Porque allá en la colonia donde vivía es donde tenía yo esas tentaciones de volver a esos problemas, a esas maldades. Se cambió de casa, ya no vive allá. Dejó todo allá. Eso es lo que debemos de hacer a veces, ¿verdad? Cosas drásticas. Pero es la realidad. Si queremos estar en el cielo al final, revestidos con Cristo, no proveamos para los deseos de la carne. En último lugar, acércate más a la cruz de Cristo. Acércate más a la cruz de Cristo. Es decir, aprende más del sacrificio de Cristo, más del Evangelio de Cristo. Vive por fe. Escucha bien, aquí está el secreto. Si no has escuchado nada, escucha aquí. Aquí está el secreto. Vive por fe la verdad que tus deseos carnales ya fueron crucificados con Cristo. Galatas 5:24 nos dice así. Galatas capítulo 5 y versículo 24. Después de que el apóstol nos advierte, nos promete esto. Galatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es en Cristo que tenemos el perdón. Es en su cruz que esto ya se resolvió para el cristiano, los que son de Cristo. Ya se resolvió en Cristo. Hace muchos años yo leí un libro, no estoy seguro del título, es más, no estoy seguro del autor, pero creo que fue Nicky Cruz. No le estoy recomendando, pero creo que fue Nicky Cruz. En ese libro hay un episodio donde un muchacho va a maltratar a una señorita, va a violarla, va a hacer algo malo con la señorita. Pero la señorita tenía una cruz colgada en su cuello. No un crucifijo, pero una cruz sencilla. Y él lo vio. Y eso lo detuvo. No como algo mágico, pero lo puso a pensar de cosas que había escuchado del Evangelio, en la cruz de Cristo. Mantén siempre la cruz delante de ti. Acércate más a la cruz de Cristo. Piensa mucho en Cristo, su sacrificio y tu muerte en Él. O como nos dice el apóstol Pablo en otra parte, considérate muerto para el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. No reine el pecado en tu cuerpo para que no lo obedezcas en sus deseos carnales, ni presentes los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate a Dios como vivo entre los muertos, tus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Por eso, oremos. Ojalá que alguna palabra del sermón, algún versículo haya llegado a su corazón. Lo más importante de este sermón, de este culto, de esta iglesia, es que usted crea en Cristo, se aferre a Él. Como dije al principio, puedes vencer tus deseos carnales, puedes resolver esos problemas, pero eso no te va a llevar al cielo. Lo que necesitas es a Cristo. Búscalo. Conságrate a Él. En esos momentos, ora al Señor, yo quiero conocerte, ten misericordia de mí, ayúdame a aprender más de ti y de su cruz. Si alguna cosa te podemos ayudar, para eso estamos, pero lo más importante es que ores a Dios, sigue buscándolo a Él. Tú te acercas a Dios, Él ha prometido, Él se acercará a ti. Padre Santísimo, gracias por tu palabra, las promesas que tenemos en Cristo. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú las inyectes a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Gracias por el perdón que tenemos en Él. Gracias por el Evangelio. Que hay perdón en Cristo por lo que Él hizo, por la vida perfecta que Él vivió. Te pedimos en esta mañana que tú seas con tu pueblo. Ayúdanos a santificar tu día. Danos descanso en el alma y en cuerpo. Sé con los que no están con nosotros. Bendice a nuestros misioneros en España, en Chihuahua. Bendice nuestra hermana Alicia Maitorena, ha salido entre nosotros a predicar y aconsejar con el mismo Evangelio. Extiende tu reino hoy en día, Señor. En Cristo Jesús. Amén.